Alesera de Podcast es un espacio para emprendedores que quieren motivarse, organizarse y fluir por medio de entrevistas y reseñas de libros sobre cómo ser más productivo, qué recursos existen actualmente para incrementar tu potencial empresarial, qué es emprender en línea, cómo mantenerme optimista. Estas y muchas más dudas son resueltas aquí. Soy Alexia. Y este es mi programa para brindarte mis mejores consejos.
Hola, chicas. Este día vamos a hablar de un tema de lo más habitual que existen y son propiamente las preocupaciones. Todo esto surgió desde hace como 2 semanas en la fecha que estoy grabando este episodio, porque todos sabemos que esa situación no es nada fácil y me tuve que enfrentar con problemas emocionales, así como también económicos, de lo cual es una constante si me pongo a hablar con mi círculo de amistades. Ahí es cuando caí en cuenta que todas esas preocupaciones que yo poseía también las tenían otras personas. Y pasé todo ese tiempo dedicándome a investigar al respecto para saber sobre eso y seguir con esa pasión que me gusta, el crear contenido para ustedes. Bajo esta misma sintonía de conversación surgió la idea, junto con mi amiga Elu, el grabar ese episodio que sería como un tipo tomando café con mis amigas, con un feeling cotidiano, y acercarnos también hacia ustedes para hacer una catarsis exponiendo lo que son nuestras preocupaciones, pero al mismo tiempo dándote cuáles son nuestros consejos valiosos que tenemos que nos han ayudado y cuáles nosotros hemos probado que han sido esos consejos que todo mundo da, pero a nosotros no nos resultó. Así que aquí cuento con la compañía de mi amiga Alejandra Navas, que es la diseñadora visual de marcas con la que trabajo en equipo. Al mismo tiempo es íntima amiga, así que sin más dilación, hola Elu, ¿cómo estás?
Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por invitarme a este espacio de Alesera de Alexia. ¿Cómo estás vos?
Ah, todo bien. Bueno, de repente con altos y bajos, pero como quien dice, por ahí vamos. Bueno, pues entonces vamos a exponer cómo a nosotros nos ha tocado afrontar todo ese tema de las preocupaciones, lo que hemos descubierto en nosotras mismas y qué útiles consejos pueden implementar ustedes para sentirse plenamente. Para entrar un poquito en calor con la conversación que aquí tenemos, voy a ahondar en el primer consejo que yo les daría y que es el consejo que a mí me ha funcionado cada que tengo una caída por, digamos, X o Y motivos, y el cual sería programar cómo me voy a incorporar a la rutina progresivamente. Porque en un momento de caída, la primera preocupación que tengo es cómo voy a volver a retomar mi trabajo si no me siento bien, y al mismo tiempo me estoy negando a hacerlo. Es una situación en la cual impacta mucho porque descubres una parte de ti que detestabas, la parte de no querer hacer nada. Para ello considero que es bueno incorporar tu rutina de trabajo poco a poco. Es decir, el primer día que yo quise retomar mi trabajo, yo estaba en una posición de detestar el hecho de encender la laptop, de no querer estar ahí e irme a vivir a una montaña donde nadie sepa de mí. Así de drama era. Pero al día siguiente me mentalicé. La verdad es que puedo comenzar este día organizando mi trabajo. Y así fue. Ese día solo me limité a ello y a organizar lo que era todo mi ambiente de trabajo y, por supuesto, toda mi vida personal. Es como si en la oscuridad fuera buscando una cuerda en el cual debes sostenerte para encontrar la salida final del túnel. Y así vas sosteniendo con fuerza, poquito a poco, día con día, para ir superándolo. Una de las cosas en las cuales yo hablé en los episodios sobre qué hacer en la cuarentena fue el incorporar ejercicio para mantener tu mente ocupada, y déjame decirte que yo lo sostengo. Hoy me dio gusto volver a esa rutina que yo misma di por sentada que funciona. Realmente lo hace. Y por favor, abraza mucho tus caídas y fracasos, porque te vas a levantar y cada vez va a ser mejor. Y sobre las caídas y fracasos, incluso tengo un episodio donde hablé con Federico de Jugando Ahora, por si quieres saber un poquito más sobre el tema de cómo poder reponerte ante los fracasos. Así que, volviendo a ese tema, en ese aspecto, Elu, ¿cuáles han sido las preocupaciones que has tenido que lidiar y que te han costado reponerte poco a poco?
Fíjate de que tengo un mal que casi todos padecemos, que es tener una gran inseguridad. Y eso ha hecho que cualquier cosa me preocupe, ya sea un motivo, un suceso. Y antes tenía muchísimas preocupaciones que casi de adolescente podría decirse, de qué personas van a decir de mí, de mi peinado, o si visto diferente, o si le agrado a esta persona. En esta situación que actualmente estamos viviendo, que es la cuarentena, sé que a todos nos ha dejado un sabor amargo para este año. Y sin mentirles, he tenido demasiadas preocupaciones y horribles en estos meses que han pasado, y eso me causaba como una ansiedad, y que a la vez de esa ansiedad iba sumando procrastinar mis actividades, que a veces decía, no, hoy no lo voy a hacer. Y eso de no avanzar era como la preocupación, ansiedad y procrastinación era como una secuencia de otra. Y eso ha sido de que quizás una de mis preocupaciones que sí me ha causado es el incierto de qué podré hacer después de esta cuarentena, ya sea, ahorita estoy trabajando como emprendedora, haciendo mi branding, y eso sí, te tira un montón de carga bastante mental, emocional, y no sé, ha sido bien un factor bastante complicado, porque ya que, bueno, casi de mis conocidos no ha tenido como un buen trabajo, o los han quitado de lo que ellos estaban haciendo antes. Quizás ahí una de esas preocupaciones sería qué podrías hacer para aportar ya sea a tu familia o si tienes deudas en ese caso. Uh-huh. Y esa sería como quizás una de mis preocupaciones, y siento de que casi todos lo tenemos ahorita mismo.
Y eso es cierto, porque yo también lo he visto, de que hay bastante de mis círculos de amistades que han optado por emprender, por abrir espacio. Sea que tengan su trabajo aparte o no, se han animado a hacerlo, y eso al final te agrega una preocupación extra, como vos decís. Comenzar a analizar, o sea, el campo laboral, cómo está para comenzar a emprender, si mi idea de negocio funciona.
Exacto.
Y uno acumula todas esas preocupaciones que, como vos decís al principio, uno trae ciertas preocupaciones desde la adolescencia hasta la adultez, que no han sido depuradas y que nadie nos ha enseñado cómo depurarlas propiamente.
No, eso es lo malo.
Ajá, y siento que eso nos afecta a todo mundo. Pero en ese sentido, ¿cómo has ido vos superando o depurando todas esas preocupaciones que sentís que te han ido desgastando en la adolescencia, pero digamos que hoy ya no te preocupan tanto?
Fíjate de que en caso de que ya de mis conocidos saben de que ya me he dejado mi pelo como es un paso bastante grande que antes yo no lo hacía.
Vamos a hacer un paréntesis. Alejandra tiene el cabello colocho, ¿sería como colocho? ¿Sí? ¿Rizado?
No, bien rizado.
Rizado afro, y tardó varios años en darse amor propio para poder soltar sus colochitos, así que prosigue.
Fíjate que para poder sacar eso de que no me gustaban mis rizos, lo que hacía era de escuchaba a otras personas así, ya sean amigas que tienen el pelo rizado, y me dieron bastante tips de cómo cuidarlo. Y también otros amigos me decían, no, soltate el pelo, sé que tenés un buen rizo bien bonito y podés lucirlo. Entonces fue de que dije, no, esta vez voy a cambiar, voy a hacer algo diferente a mí, y lo hice. Uh-huh. Siento de que sí, a veces en parte ayuda los consejos de otras personas, pero también vos tenés que dar ese paso de que sí me siento bien con mi pelo, sí me siento bien con mi cuerpo, con todo lo que soy.
Es todo un proceso de aceptación que uno no cae en cuenta si uno no se responsabiliza de su autoestima.
Exacto. Y eso es lo que quizás en la adolescencia es lo que tuvimos siempre. Un cierto baja autoestima, pero ya con el tiempo eso se va quitando. Ya cuando uno va...
Que cuando uno es adolescente, ay, uno es bien tonto, adolescente. Yo bien me acuerdo que, o sea, digamos que yo me considero que tengo el cabello lacio. No es tan lacio, la verdad, pero es manejable, digamos, a secas. Pero En mi adolescencia yo era súper acomplejada en querer soltar mi cabello porque no era completamente liso, cosas así, ¿verdad? Aunque culturalmente uno toma por establecido de que si uno no tiene el cabello liso, no es cabello bonito.
Exacto.
Ajá, y uno llega ya a mayor y sigue teniendo esos estigmas que uno se, cuando uno se plantea en serio en decir, ¿por qué tengo esta preocupación desde mi niñez? Que si es algo tonto.
Ajá, y tener esa preocupación de qué dirán. Sí, la verdad es lo que yo, como yo me siento bien.
Y sí, y es un proceso en el cual si, vuelvo y digo, si uno no se responsabiliza de lo que uno quiere sentir, jamás lo va a superar. Vas a llegar a mayor y siempre vas a tener esas mismas preocupaciones porque no te centraste en cómo ir superándolas poquito a poco. Por lo mismo que uno considera que esa preocupación es algo tonta o que no tiene sentido el clavarse o enfocarse en ella, pero conforme uno va tratando poquito a poco cada una, gestionando esas emociones que uno le aplica a esas preocupaciones, uno va adquiriendo cierto sentido en decir, no, esto tiene que fluir y se va.
Exacto.
Entonces, volviendo al consejo número uno del programar cómo me voy a incorporar a mi rutina progresivamente, es importante que uno analice las preocupaciones, desde qué tiempo uno las viene acarreando y cómo esas preocupaciones recientes se van uniendo para irlas depurando poquito a poco. Porque yo siento que hay muchas preocupaciones que nos estancan y uno no encuentra la manera de superarlas porque son demasiadas. Como uno dice, ¿verdad? Fíjate que te quiero contar algo, pero es un drama completo que no sé ni por dónde empezar. Y la verdad es que uno debe empezar por el drama más tonto que lo parezca, para ir desglosando cada una e irse incorporando a tu rutina que tenías anteriormente poco a poco. Y yo siento que a mí eso pasó, porque yo estaba teniendo preocupaciones, como dije anteriormente, de varios aspectos, que poco a poco me fueron hundiendo, pero yo comencé a verlas y me quedé como que, bueno, esas preocupaciones importan, porque si las tengo, si mi cuerpo me están diciendo que importan, es porque tengo que prestarles atención. Y un día, o sea, me planteé en decir, no, la verdad es que voy a comenzar a organizar mi día. Y me costó, realmente me costó. Yo sentí que esto sentía como dolorcito en el pecho. Porque ciertamente Alejandra y yo padecemos cierto tipo de ansiedades en distintos grados. Pero esa fue mi manera de incorporarme poco a poco.
Sí, en mi caso, mi ansiedad es bastante diferente, ya que yo tengo como un cierto tipo de síntomas, podría decirse. Sí, ¿verdad? Síntomas.
Síntomas.
Que me agarra como una cierta desesperación de salir de donde estoy e irme o pedir como ayuda. Y eso quizás también causa bastante que yo me detenga en mis cosas y me afecte mucho emocionalmente.
Sí, o sea, en mi caso también es que, digamos que cuando me está dando mi ansiedad, yo soy al contrario, yo me alejo por completo de las personas, porque yo necesito...
Yo no, yo necesito atención.
Ajá, vos necesitas que te escuchen y yo necesito pensar, mentalizarme cómo voy a superar eso, pero muchas veces, a veces yo me encierro en no analizar mi responsabilidad, o sea, mi carga de cómo voy a solucionar eso, sino que simplemente me doy por vaga, sin hacer nada. Pero sí, yo siento que este consejo es valioso para tanto si padeces de ansiedad o simplemente la preocupación te atacó de repente, de que tu rutina la vayas incorporando poco a poco. Y si no tienes una rutina que te sientas orgulloso de ello, no hay problema, puedes incorporar hábitos que te hagan sentir mejor. Incluso aquí en el blog yo he hecho varias rutinas sobre rutinas de mañana que te pueden llegar a servir, tanto en el encierro o cuando acabe la cuarentena.
Y eso me ha servido. Ahí sí les digo que sí, esas rutinas me han ayudado bastante en esta cuarentena, ya que Alexia me conoce y varios también que te escuchan, de que soy bastante desorganizada. Y es así, me ha costado un montón en mi trabajo, ya que aunque esté ocupando varias aplicaciones, hasta tengo mi Wiki Planner también y una pizarrita donde ahí estoy anotando qué actividades, aún así no logro todavía organizarme qué actividades son primordiales o que pueden durar un poco más y tenerlas ahí para luego realizarlas con tiempo. Pero lo que he hecho y me ha gustado bastante es que en mi pizarrita he desglosado como las actividades de corto, mediano y largo plazo. Uh-huh. Y eso es como que debo enfocarme en las que sí son de corto plazo, que esas sí las voy a lograr realizar y terminar. Así no me siento con esa un agobio que me había causado antes de la cuarentena y al principio de la cuarentena también. Uh-huh. Aunque no se sabe que si estamos al principio o a la mitad de la cuarentena, aún no se sabe.
Sí, creo que cada país lo está manejando diferente.
Sí.
Y volviendo al tema de la productividad, como ustedes podrán apreciar, o sea, la productividad, uno aprende, uno no nace aprendido, uno investiga lo que a uno le hace bien. Es como el medicamento que a veces uno no quisiera tener, pero tiene que tenerlo para sanar en varios aspectos. Y bueno, bajo ese mismo esquema de ir progresando poquito a poco, he unido otro consejo que también considero altamente valioso, el cual es el número 2, agendar en tu día a día la preocupación. Es decir, aunque suene a chiste, considero muy sano el incorporar a tu día a día un momento para preocuparte y que después, acabado ese momento, superarlo para tener tu mentalidad enfocada en lo que vos querés lograr ese día. Puede ser que sea el hecho de irte a dar un baño o incluso culminar un proyecto. Jamás, jamás, jamás desvalides el sacrificio que haces. Todos poseemos distintas perspectivas y formas de ver la vida. Algunos poseen más cargas que otros. Yo incluso he tenido días donde mi mayor logro dentro de la cuarentena ha sido tomarme una ducha o no perder mi rutina de hacer, aunque sea 10 minutos de ejercicio. En cambio, otras personas puede ser que su lucha o el mayor logro sea el haber terminado un proyecto que iba a ser pagado, pero prolongó tanto el tiempo porque necesitaba un tiempo de respiro. Y siento que ese consejo muchas personas no lo consideran, porque ellos piensan de que ¿para qué le voy a prestar atención a mi preocupación si eso es lo que me tiene alterado? Así que, ¿cuáles han sido esas preocupaciones que consideras vos, Alejandra, que han sido hasta tontas, pero que al verlas que son comunes, terminas abrazándolas para sentirte mejor?
Quizás una del no tan tonta, pero los creativos lo sufrimos. Si mis diseños son buenos o si mis diseños le va a gustar a mi cliente. Eso es algo que quizás, no sé si se podría decirse como tonto, pero eso me pasa siempre cuando estoy haciendo un nuevo trabajo.
Sí, que cualquier proyecto que sale de uno, temor a la exposición es bárbaro, sí.
Eso sí me ha costado bastante, exponerme. Y siento de que quizás con lo de mi proyecto personal, que ya espero culminarlo a mediados de julio, uh-huh, eso me anime para exponerme de lo que soy, mi forma de ser, mi personalidad. Y eso sí me podría ayudar bastante. Eso sería como una preocupación tonta también, el exponerme.
Ajá.
Y de esto de mis diseños, agradezco así bastante y me alegro de que varios amigos cercanos que están comenzando a emprender, como habías mencionado, han confiado bastante en mi trabajo y me ha servido mucho para mí seguir mejorando. Y eso sí es una parte bastante motivadora, podría decirse.
Siento que esa parte de la preocupación de lo que dirán tus diseños ayuda un montón la relación que uno tiene con los clientes, porque sí, ciertamente no todos tus clientes nos van a agradar.
No, y ya he tenido bastantes clientes así.
Ajá, pero eso es de lo más normal del mundo.
Sí, sí,
y uno
de lo más normal.
Como profesional debe estar a la altura para saber llevar esas relaciones. Digamos que para cubrir la experiencia de lo que ha sido tu trabajo, porque al final la experiencia de tu trabajo no se limita meramente a tu proyecto, sino también al servicio que le estás dando. Y cuando uno logra llevarse con personas de que no son del agrado de uno, pero uno lo hace con el entero amor de que ese proyecto quede bien, esa preocupación se desvanece.
Sí, y eso quizás me ha ayudado bastante como diseñadora a saber qué tipo de clientes voy a tener al futuro, porque esto es como un principio de de mi trabajo, de lo que estoy realizando, para ya después tener qué tipo de cliente voy a elegir, cómo me voy a desenvolver con ellos, qué van a esperar de mí y de mis servicios. Y eso sí, podría decirse que ayuda un montón saber cómo te estás manejando.
Exactamente. Bueno, ¿y qué otro tipo de preocupación consideras que está pasando actualmente y que quisiera superarla?
Tengo un montón, fíjate. Aquí tengo una. En el caso de tener un sobrecargo de mis proyectos y que no voy a culminar esos proyectos. Y me siento agobiada de no realizarlos cada uno, porque sí, se me han sumado un montón de proyectos, pero externos. Además de mis proyectos personales, hay externos también, y eso sí es una parte que quizás me está preocupando mucho, porque vaya, a todos los que están emprendiendo, y sé que les ha costado porque están solos a veces a realizar un montón de actividades que pueden hacerlo más personas. En mi caso sí, también me está costando un poco, ya que soy la diseñadora, a veces escribo, a veces edito, a veces tomo fotos, y eso sí, te sobrecarga bastante. Y a los que están así emprendiendo, sé que me van a entender todo ese trabajo que lo hace una sola persona.
Sí, sí, te entiendo.
Sí, porque sé que también te pasa a ti.
Sí, ¿y cómo has hecho para ir gestionando día a día esas preocupaciones?
Lo que he hecho, y bueno, antes que sí me costaba bastante, de que anotaba en una lista las actividades que iba a realizar, pero solo las anotaba así por así. No las ordenaba qué actividades iban en secuencia de otra, y eso me costaba mucho porque no sabía, ¿qué voy a hacer después de esto? Y después, ¿qué puedo seguir? Y eso es lo que me sentía bastante agobiada. Entonces, lo que hago, siempre sé hacer una lista, y sí es importante hacer una lista de tus actividades que vas a realizar, pero desglosando qué actividades, ya sea, vaya, si tenés un trabajo o un proyecto bastante largo, desglosar ese proyecto y hacerlo en actividades pequeñas, para que no te sientas así con ese agobio de que, es bastante largo este proyecto, no lo voy a terminar, ya va a pasar más de 2 semanas y no lo tengo. Así que lo que he hecho es hacer esas actividades pequeñas y realizarlas poco a poco, para no sentir eso de que no estoy culminándolas.
Bueno, pues como pueden ver, en ese sentido, existen preocupaciones que, si se fijan, tienen una fisonomía particular. Es decir, ellas, al igual que las metas, están planteadas en quedarse en corto, mediano y largo plazo. Considero que cada preocupación necesita su propia medicina, como lo mencioné anteriormente. No todas son iguales y unas podrán superarse en un día, pero hay otras que duran hasta semanas o meses para intentar superarse. Incluso las preocupaciones, como dijimos antes, las preocupaciones que traemos desde la juventud, tardan bastantes años en intentar superarse. Y para ello, uno debe prepararse mentalmente de cuál sería la medicina indicada para poder superar esas preocupaciones. Ahí es donde considero es importante abrazarlas y no dejarlas, digamos, bajo el tapete, porque al final, en cierto modo, nos definen, y nadie en el mundo está exento de tener preocupaciones, por muy vanas que nosotros las consideremos. Así que ahora vamos al siguiente consejo, que sería el número 3. Las preocupaciones se alimentan de la procrastinación. ¿Cómo así? Es decir, concentrar buena parte de tu tiempo en alimentar tus preocupaciones es un arte propio de los procrastinadores. Muchas personas prefieren usar su tiempo en aflicciones que en cumplir sus tareas, y todos sabemos que postergar las responsabilidades solo aumenta la preocupación. Para ello es justo diferenciar. Hace un tiempo yo hice un blog hablando de qué es y qué no es la procrastinación. Lo voy a dejar anexado en la entrada de este blog. Es bueno que le deje una mirada, porque muchas personas se autoflagelan considerando que la procrastinación no los hace avanzar. Y bueno, la verdad es que todo se debe a ello. E incluso a veces nosotros consideramos qué cosas son procrastinación cuando simplemente descanso. Y para ello tengo esa entrada del blog, que es mucho más extensa la explicación al respecto. Parte del reconocimiento de tus preocupaciones es también saber cuándo tu cuerpo te está pidiendo descanso, cuándo tu mente pide un respiro, salir al aire libre, o hacer una actividad que sea disruptiva a lo que llevas días haciendo. Pero para ello es importante saber qué es procrastinar y luego sabrás lo que vas a necesitar. Y hablando en esos aspectos, bueno, ya mencionaste anteriormente que es, ¿cómo has detectado que eso ha sido procrastinación propiamente?
Vaya, sí, me puedo decir, mencionar que soy una workaholic.
¿Adicta al trabajo?
Sí, una adicta al trabajo, ajá, eso es en inglés. Sí, soy una de esas personas que si no hago nada en el día me siento con una frustración enorme. Y antes, cuando decía, ah, voy a querer ver una serie completa y después hago lo otro de mis actividades, uh-huh. Ya al final del día sentía como, o me sentía con un arrepentimiento de que mejor hubiera avanzado en mis proyectos en vez de ver la serie, mi serie favorita. Así que en esta cuarentena sí, ya he dejado un poco de lado de eso, de que sí es necesario tener un respiro, como tú habías mencionado. Uh-huh. Si no tienes nada, ganas de hacer así, absolutamente nada, no te sientas mal por eso.
Valido completamente sí. Esa idea, porque sí. A mí me pasaba, o sea, incluso hoy me pasa de que si veo series, me da una ansiedad horrible de quererme levantar y hacer algo que yo considera, entre comillas, productivo. Pero la realidad de productivo no tiene nada, porque no. si tu mente te está pidiendo un descanso, tienes que saber escucharla. Y sí. Eso me pasó todo este mes. Yo dije, me voy a dar un descanso, voy a aclarar mi mente de mis ideas y no quiero pasar otra vez por el proceso que yo tuve en enero, de que me quemé completamente por trabajar de lleno, que también tengo un blog referente a esa experiencia, por cierto, y cómo lo superé. Y siempre uno, o sea, siempre tengo en mente el volver a validar esas ideas de las cuales yo hablé. Así que esta vez yo dije, me voy a dar un descanso. Vaya, a Alejandra le gusta ver series, en mi caso me gusta jugar videojuegos y me tomé ese tiempo para tanto no dejar de trabajar, pero que eso no fuera toda la parte de mi vida, sino que también darme un descanso. Y creo que el descanso tomó como el 90% de mi tiempo.
Sí.
Pero sinceramente no me siento mal por ello, porque me siento mejor, me siento con más ganas de seguir en el proyecto y volver a validar la idea de este proyecto es lo que me apasiona. Así que, volviendo a retomar esas palabras, para mí el estar jugando videojuegos de lleno o tomar tiempo con mi familia, cuestiones así, para mí no es procrastinar. Y como yo misma me estoy diciendo en mi mente de que esto está bien, siento que se alivian las cargas y se reduce un buen porcentaje de preocupaciones que uno considera que son bien vanas a que ya no existan en tu mente. Y creo que eso es lo más precioso de comenzar a adquirir esa mentalidad de procesar o gestionar las preocupaciones.
Yo hasta me he puesto qué día debo descansar, ya sea el fin de semana o cualquier día que esté, que tenga como una cierta frustración, digo, no, voy a parar un ratito, mejor voy a hacer algo diferente, uh-huh. Alguna actividad que no tenga nada que ver con diseño o algo de que otras personas estén haciendo, ya sea de escribir, tal. Yo lo que sí hago, sí, es que siempre tienes que hacer un respiro. Y uh-huh. Ahorita que no se puede salir, hay varias actividades que puedes realizar, ya sea, como había dicho, ver series, cocinar, sí, hasta con mi mamá hemos hecho recetas de postres. Yeah. Sí, está bien hacer algo diferente.
Uh-huh. Sí, o sea, yo siento que en esta cuestión del encierro hay dos contrapartes bien fuertes. El trabajo en exceso, porque en la cuestión de los emprendimientos, si uno no se pone el día libre, como vos decís, el tiempo se te va y todos los días siempre estás trabajando de lleno. Hay personas que siempre uh-huh. están trabajando de lleno, como es tu caso. Y está la otra contraparte de cuando tenés todo ese tiempo de encierro y no quieres hacer absolutamente nada. Yo siento que en ambas partes es esencial gestionar todo lo que tienes en tu mente, porque ni uno ni lo otro es sano, ciertamente.
Sí. Y porque quizás
yo siento
otra,
que
cosa, ajá. Otra cosa que quería mencionar, y quizás las personas que no han trabajado desde casa lo han sentido como algo nuevo.
Sí.
Que en sus trabajos sí tenían solo la parte del tiempo de almuerzo. Y uh-huh. ahí era como su descanso, ahí seguían otra vez a seguir con su rutina de trabajo y quizá ya con esto de trabajar desde casa o del teletrabajo, sí han sentido como ese cambio de no, algunos pueden decirse un cambio radical, de que ya no están haciendo no solo su trabajo, sino que a veces tienen que hacer la limpieza, o tienen que cocinar, o tienen que hacer otra actividad en su casa, y quizás sé que a otras personas les agobia un poquito trabajar desde casa, porque sí, no, es bien distinto.
No, y tomemos en cuenta también el tema de las mujeres que son madres.
Y sí, que, ese, o sea, sí, es un caso también.
O sea, es algo bien admirable, y al mismo tiempo se considero que las mujeres que trabajan, son madres, ahorita, o sea, hay un mar de
preocupaciones. Sí, han tenido una carga bastante grande, porque emocional y física.
Nosotras propiamente no tenemos hijos, pero me imagino en el caso de ellas que tienen a los hijos que están estudiando, que tienen que lidiar con el estudio en casa, ellas tienen que lidiar con el trabajo en casa, hacer el almuerzo. Y todo. Muchas veces somos parte de un hogar donde el esposo no colabora en casa, y es todo un esquema latinoamericano que tenemos.
Sí, es como una publicación que leí, creo que no sé si lo habías puesto tú, pero es lo que están sufriendo bastantes las mujeres hoy en día, ya sea que estén casadas o que sean madres solteras, tienen que delegar las actividades o hacerlas ellas mismas, y eso sí es una carga muy grande. Exactamente. Y sí, a veces se les admira bastante.
El tan solo hecho de decir voy a delegar es como que una ya, o sea, la mujer que es la madre y la que lleva la cabeza en la casa es la responsable de lo que hagan las demás personas.
Exacto.
Ajá, y yo siento que ese esquema debe romperse, porque al final no es que ella delegue, sino que todos debemos colaborar.
Todos, ajá, todos en la casa, es como, se podría decirse de que hagan hasta un horario de que el hijo, el padre haga una actividad diferente, pero porque no solo es delegar, pero es bien complicado aquí todo en Latinoamérica. Que sí nos ha costado bastante de ese rol como mujer en el hogar y en el trabajo.
Sí, y hay que romperlo, o sea, hay que concientizarse y romperlo de que cuando una se va, no repetir el mismo esquema, sino que creo que todo es aprendido, o sea, uno le puede llegar a enseñar a las personas la filosofía de cómo tienen que ser las cosas. Y romper esos esquemas que han sido altamente tóxicos y que, bueno, gracias a la cuarentena uno comienza a fijarse en esas situaciones.
Sí, exacto.
Así que vamos a romper este tema y vamos a ir al consejo número 4. El consejo número 4 es exprésate. Y esto fue algo de lo cual me ayudó y me sigue ayudando a salir adelante. El cómo, al encontrar alivio, compartes tus pensamientos. Porque sabes que vas a obtener comprensión y algo que te va a ayudar a salir adelante. Y para ello tienes que buscar a tus amigos o familiares de confianza, es decir, tus seres queridos, que pueden ser una gran fuente de apoyo brindándote una perspectiva diferente sobre tus problemas. Y ciertamente a veces puede ser difícil obtener ese consejo, porque necesitas de tus seres queridos y no necesariamente quiere decir que no son tus amigos. El tener ciertos problemas crónicos, tales como ansiedad, depresión, o afines a ellos, es mejor considerar la ayuda profesional. Nunca vas a saber si una terapia con un profesional o una terapia grupal, foros de apoyo o tu misma comunidad te puede brindar la ayuda que tanto necesitas. Porque pensé en esto, que no todas las preocupaciones se liberan tan fácilmente y no quiere decir que todo está perdido. Date tu tiempo para reconocerlos, que todo tiene solución. En este aspecto, siento que como amistades me considero hasta privilegiada, podría decir, de tener amigos en los cuales no nos veamos seguidos, pero me dan una luz para salir adelante. Y todo radica en que uno como persona dé el primer paso. Dentro de esto, me ha ayudado muchísimo, además de compartir mis preocupaciones y alegrías con mis amigos, como Elu, a acercarme a amigas bloggers, es decir, amigas que están en el mismo ambiente en el cual estoy involucrada. Así que considero que si aún no tienes un círculo de amistades, esfuérzate por buscarlas y hacerlas realidad. Vos no sabes si expresándote le estás ayudando a otra persona a sentirse tranquila, que no esté yendo por el sendero que ellos van solos. Y yo siento que por eso hemos creado este mismo episodio, para que te sientas parte de las preocupaciones existen, hay que validarlas, y que nosotros podemos crear el mismo ambiente para ir depurando todas esas preocupaciones. Así que, ¿en qué sentido sentís vos, Elu, que te ha ayudado a expresar tus preocupaciones el tener un círculo de amistades para ello?
Algo que quiero mencionar antes de decirte esto, hace varias semanas, y bueno, hace días podría decirse, me he sentido un poco extraña, que me había vuelto bastante ensimismada, que no me gustaba hablar mucho con las personas y que aunque soy un poco tímida, sí es bueno hablar siempre con alguien y expresarse qué es lo que sientes y desahogarte, porque sé que a algunas personas les puede beneficiar, a otras no, que se aíslan un rato, después vuelven a su círculo de amistades o a seguir haciendo como son, pero en mi caso sí me ha ayudado y me ayuda bastante a hablar con mis amigos más íntimos. Y a veces hay algunos grupos de conversaciones en redes sociales que nos decimos qué es lo que nos está preocupando. Y hace unas semanas, en un grupo de WhatsApp, nos expresamos de lo que habíamos sentido. Y eso sí, siento de que es necesario tener ese tipo de amistades, ya sea que no unas dos o tres, que te sientas cómoda con esas personas y decir qué es lo que te pasa o qué es lo que sientes. Y eso sí ayuda un poco a aliviar una de las preocupaciones que quizás estés pensando. Y sí me ha ayudado mucho entablar conversaciones más con mis amistades íntimas.
Yo siento que en esa de la pandemia, la mejor herramienta, que podría ser una herramienta de doble filo, ha sido la tecnología. Porque como vos mencionas propiamente, el tener círculo de amistades en WhatsApp y contarse en una videollamada, digamos, en una llamada telefónica, lo que te está pasando, ayuda muchísimo.
Mucho.
¿Te imaginas que eso no existiera? Estuviéramos súper agotados de no poder desahogarse con otras personas que estén fuera.
Sí. Y el ser humano es así, es sociable. Uno no puede negarse a no hablar con nadie. Porque ya somos, por naturaleza, sociables, puede decir.
Y está la contraparte de que, por lo mismo las tecnologías, si pasas mucho tiempo en redes sociales, la adicción también te puede afectar porque estás viendo la vida de otros. Y no lo estás usando para el bien tuyo. Entonces, para ello, o sea, no hay que satanizar las redes sociales y saberles dar el uso para sentirte mejor.
Sí, es que eso es una contraparte, porque ya ahorita que hay bastante información de, ya sea como que hay noticias bastante malas y eso también a veces te hace de que te preocupes mucho y hay personas de que se han alejado de eso por eso mismo, de que ya que hay personas, hay noticias que te crean un ambiente tóxico y estés pensando demasiado de lo que no va, crees que va a pasar en un futuro y no es así. Siento de que sí es bueno manejar cómo consumís en las redes sociales allí y que eso no te afecte tampoco.
Y otra cuestión del tema de los desahogos también es hacia quién desahogas. Porque digamos en el caso de que tú tengas un esposo y solo está esa persona como figura en la cual vos desahogas todo lo que sentís. Yo siento que hay que validar la idea también de no sobrecargar a las personas con lo que a uno le pasa. O sea, empatizar también hacia quienes ocupamos como desahogo. No sé si me doy a entender.
Sí,
en bastante. En el sentido de que podemos buscar fuera de nuestro círculo de amistades personas que nos puedan comprender de una manera u otra o darnos el consejo que menos esperábamos. O simplemente distraernos la mente de lo cotidiano que nosotros tenemos. Y eso no necesariamente quiere decir que has dejado de amar a tu esposo, dejar de querer a tus amigos con los cuales siempre frecuentas. Simplemente romper el esquema de la monotonía, de la cotidianidad, para reponerte. Y yo siento que eso yo sí lo hago bastante y me funciona muchísimo. Porque en el caso te tengo a vos como amiga, que es, o sea, vos sos mi mayor confidente, pero también tengo amigos de los cuales yo puedo hablar otras cosas y eso no implica que te quiten el lugar que vos tenés.
Sí, es que cada uno tiene como ciertas amistades de que le puedes contar, ya sea alguna cosa diferente, a otro amigo le puedes contar qué es lo que te ha pasado o a otro amigo le puedes contar tus gustos. Y sí, es bueno tener siempre esa variedad.
Y lo más precioso de todo esto también es el tema de la retribución. Es decir, cómo de la forma que esta persona te ayudó, puedes volver a tu círculo de amistades con una mejor carga positiva y poder retribuir a tus amigos todo lo que esa persona te brindó en tu desahogo.
Exacto. Sí, es una buena manera. En el caso, vaya, que yo esté hablando con otras personas y que fueron de manera, que me ayudaron de manera positiva, poder contarles lo que me sucedió a esa persona, a la otra persona. Y sí, es bastante bueno tener eso.
Bueno, pues, y unido a ese tema de buscar personas para desahogar, está también el tema de buscar maneras para relajarte. Y es el tema número 5. La ansiedad debido a la preocupación se reduce de maneras increíbles cuando estás en un estado de relajación. Aprender a relajarte puede hacerse sencillo mediante técnicas de relajación, aunque suene redundante. No soy un experto en dichos temas, pero con mis vivencias en ello puedo decirte lo que me ha funcionado para dejar ir mis preocupaciones y enfocarme en lo que realmente importa. Pero antes de entrar en ello, Elu, ¿cuáles han sido las formas que a vos te han ayudado a superar esas preocupaciones a través de temas como meditación o simplemente buscar un hobby que siempre te ha gustado? O qué sé yo, ¿cuáles son las alternativas que has tenido?
Bueno, una de mis hobbies que siempre me apasiona es pintar e ilustrar. Y eso sí lo he realizado bastante y me ayuda mucho, ya que en mi caso a mí me gusta ocupar la técnica de acuarela. Uh-huh. Y sé que a todos que les guste pintar es como una manera de relajación. No sé por qué se siente esa técnica que hace que tu mente se desconecte de todo y te enfoques en lo que estás realizando. Uh-huh. Y en mi caso sí es una forma de relajación. Otra que sí también me ayuda bastante física y mentalmente es hacer yoga. Ah. Eso sí es una buena parte que me ha gustado mucho realizar y antes no lo hacía y quizás con eso me he sentido un poco más tranquila en esta cuarentena.
Siento que eso me ha relajado muchísimo porque, o sea, las dos comenzamos a hacer yoga en la cuarentena.
Sí, es cierto.
O sea, la relajación que ha dejado en mi espalda es de lo más rico del mundo.
Sí, mira, sí, vaya, los que trabajan así todo el día en una computadora van a saber qué dolor se siente toda la espalda. Y eso sí, realizar ese tipo de actividad que es el yoga o hacer otro tipo de ejercicio ayuda un montón. Uh-huh. Y eso a sí mismo te hace sentir bien.
Y no necesitas, ¿qué? 30 minutos. Y ya está, ya te sientes mejor y sientes que ya puedes con todo lo que te va a encarar el día.
Sí, y es recomendable hacerlo siempre en la mañana para que sientas como una energía y poder realizar tus actividades personales o de tu trabajo. Pero en mi caso yo lo realizo en la tarde. Es como después de hacer todas mis actividades del día, finalizo con eso de hacer un poco de yoga y meditar.
Ah, yo creo que hoy haré yoga.
Ayer hice.
Sí, yo siento que ese es un consejo que para mí es infaltable, el incorporar, si no te gusta el yoga, buscar pilates, danza, qué sé yo, cualquier cosa que te...
El baile, así lo que acabas de decir,
que te ponga la mente activa. Sí.
Ajá. Es cierto.
Y yo siento que unido a eso, también hay ciertos consejos que las personas suelen hacer y de los cuales a mí no me ha funcionado. Y esos pueden ser, o sea, consejos que la gente te da para salir adelante y de los cuales a mí... todo ese tema que hubo de al principio de la cuarentena que se hizo tendencia de si no salís de la cuarentena con un proyecto terminado es porque no te faltó, ¿cómo dice el consejo? No te faltaron...
Disciplina.
Ajá, no te faltó tiempo, sino que disciplina.
Ajá.
Y es un tema súper complicado porque yo siento que, para comenzar con esta premisa, sí es cierto, validas el que tenés tiempo y no lo estás haciendo. Pero al mismo tiempo te concientizas que no solo es cuestión de tiempo, sino de tu mentalidad, si tu mentalidad está preparada para ello.
Exacto.
Y siento que al mismo tiempo es un consejo un poquito tóxico, dependiendo de la persona que lo tome, porque si esa persona no tiene activa la mentalidad para introducirse a una disciplina o llevar a cabo un proyecto, es un consejo muy perjudicial y que muchas personas las pueden echar atrás. Porque yo he tenido casos de amigos que, o sea, quieren emprender, pero y es como que no lo quiero hacer porque yo no tengo esa disciplina de la que hablan, que no sé qué, yo no tengo ese superpoder, y no es cuestión de superpoder, sino que es cuestión de trabajar tu mentalidad. Así que yo digo que ese es un consejo que yo no se lo daría a la ligera a la gente, pero cuando tienes la mentalidad correcta adquiere cierto sentido y te da un empuje, pero a secas no ayuda.
Sí, eso es claro, ya que no todas las personas pueden lidiar con algo bastante grande. En mi caso, podría decirse de que me ha costado un poco el emprender, pero lo he hecho poco a poco, pero sí lleva una carga bastante grande. Y sé que a todos, ya sea de querer hacer alguna actividad o algún hobby que nunca habías hecho y te están como casi obligando a hacerlo, quizás ahí es que a las personas lo han tomado mal. Uh-huh. Y siento de que debes, sí, es bueno tener esos consejos de realizar algo en un día, o está bien que no hagas nada en un día. Ahí depende de cómo la persona se sienta bien para realizarlo.
Exactamente. Bueno, pues, ¿tienes algo más que agregar?
Otra cosa. Uh-huh. Y sé que algo que no era tan común que yo realizaba antes era escribir. Uh-huh. Desde el año pasado adquirí un diario en mis clases de inglés. Creo que ahí agradezco mucho esas clases. Y siento de que escribir me ha sacado bastante de varios pensamientos tóxicos y negativos que cargaba. Siento que es bueno que adquieras, ya sea un diario que no lo hay, tengas a la mano, o una libreta, escribas lo que sientes. También es una buena forma de desahogarte y quitarte esas preocupaciones que tienes cargadas en la mente. Porque siento de que si tienes todas esas preocupaciones, cuando ya estés soltándolas y quieras después realizar algo, vas a sentir un cansancio, y es por lo mismo de no saber cómo controlar eso que tienes en tu mente, porque lo que está pasando en tu mente es lo que está ahí maquinando y quitándote todas esas fuerzas.
Así sí, que, bueno, lo que ha dicho Alejandra es bastante cierto, y es parte también, uno de los consejos que va a quedar alojado en la entrada del blog, porque propiamente aquí no hemos dicho todos los consejos que queremos dejar para que te liberes de la preocupación. Solo hemos hablado de 5 consejos, pero en la entrada del blog está otro par de consejos que te van a ayudar muchísimo. Así que te invito a que puedas ir a verlos si estás escuchando este podcast desde las plataformas. Y bueno, espero que esos consejos sean de bastante ayuda, porque a nosotros sí nos ha estado ayudando un montón en nuestra mentalidad. Y ciertamente esa conversación, como le dije a Alejandra Navas, yo la quería hacer por cuestión de catarsis y también al mismo tiempo humanizarnos, es decir, sí existen esas preocupaciones y no van a dejar de existir, pero hay una manera de depurarlas. Lo más importante ahorita es sentirnos bien, sentirnos plenamente y poder llevar a cabo todo lo que es nuestro día a día, nuestros proyectos, nuestra alimentación incluso, sentirnos bien, todo nuestro bienestar. Así que bueno, chicas, nos despedimos. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo, nos vas a hacer muy feliz. Puedes compartirlo en tus redes sociales.
Y compártelo.
También este episodio va a estar en YouTube. Y bueno, pues, muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta el siguiente episodio. ¡Chao!
¡Chao!
Este episodio ha venido a ti gracias a mis Patreons. Con $2 puedes tener acceso a audios exclusivos y consejos personalizados para ti. Los links están en la descripción.